Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya es lunes, por fin. Oh, qué alegría, hijo, de verdad. No, todo llega, si es que lo bueno llega siempre. Acá, después de la tormenta viene la calma. Es un lunes, la verdad, con cielos nubosos en casi toda España. Llega una masa de aire frío. Esto va a provocar que las temperaturas bajen algo, ¿no? En algunos lugares del país estarán por debajo de los 20 grados. Y hoy es un día para centrar la atención una vez más en la Comunidad de Madrid, que no es la única comunidad en donde pasan cosas. Sí que es cierto que la visibilidad de Madrid y las dimensiones de Madrid, que tiene el doble de habitantes que Barcelona, que a su vez tiene el doble de habitantes que Sevilla, para entendernos o para hacer una idea, la visibilidad de Madrid ocupa muy mucho, porque además se han tomado medidas que suponen restricciones en diversas zonas sanitarias de Madrid, que superan los 1.000 casos por 100.000 habitantes. No estaría de más que primero dibujásemos algunas consideraciones previas y luego bajáramos a los hechos. Estas medidas, estas restricciones han provocado algunas airadas quejas de los que, por cierto, estaban callados como puertas, como puertas que no hacen ruido, ¿eh? ¿Se entiende? Cuando se decretaron 3 meses de confinamiento absoluto de la población. Ayer la extrema izquierda, a la extrema izquierda le bastaron unas muy ligeras medidas que confirman que necesitan montar el numerito permanentemente, ¿no? Y que nos llevan a una reflexión. Ay, si el estado de alarma hace unos meses nos hubiera metido 3 meses en casa confinados por una norma dictada por un gobierno del PP. Ay, lo que habría pasado. Oiga, cuando un comité de expertos, que era otra mentira descarada de este embustero y de ese sistema de embustes que es el sachismo, ordenó confinar a unos y otros, esta banda de sectarios no dijo ni pío. Ni pío. Y por fin, después de muchas peticiones, hoy Sánchez se va a dignar no a recibir, sino a visitar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es verdad que por densidad y por movilidad es un horno de coronavirus ahora mismo. Y solo por eso se exigen resultados prácticos de esta reunión, que va a ser en la sede de la comunidad, en la Puerta del Sol, para escenificar que el problema no va con Sánchez, que es un asunto de la Comunidad de Madrid. Miren, olvídense de teatritos Sánchez. Madrid es una pieza de caza y la ofensiva político-mediática contra Ayuso, de todos los panfletos que controla el PSOE, es total. Es total. El que se fue a la playa desentendiéndose de todo, ahora quiere aparecer en escena como el salvador. No preparó el país para una segunda oleada. También le pasó el marrón a las comunidades autónomas. No movió un dedo. Y ahora se pone el traje de rescatista. Tampoco se preparó el gobierno de la Comunidad de Madrid. Todo se ha dicho. Hoy Álvaro Nieto lo escribe en Voz Populi con mucha intensidad, en 4 o 5 puntos claves. Miren, ¿es Madrid el problema? Sí, pero oiga, los confinamientos parciales también se han dado en Aragón y en La Rioja, y no se ha dicho ni mu, y en Palma de Mallorca, y ni mu. Segundo, la situación epidemiológica ha sido peor en proporción de densidad de población en Aragón y en La Rioja. Que los que trajeron el confinamiento, el cierre de parques, por ejemplo, dice Álvaro, y es verdad, pongan el grito en el cielo porque ahora se vuelven a cerrar parques. Ya me explicarán ustedes qué credibilidad merece. Los que criticaron aquellas manifestaciones de los que llamaban cayetanos de la calle Núñez y Balboa de Madrid, ahora aplauden manifestaciones como la de ayer, lideradas por una delincuente antisistema como es Isa Serra y un majadero como Monedero. Y también al revés, ¿eh? Los que decían que aquellas manifestaciones eran legítimas, etcétera, 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 ahora ponen también el grito en el cielo por las manifestaciones en los barrios. Los que no hablaron de la desescalada caprichosa de algunos territorios, como el País Vasco, por ejemplo, pasando de fase cuando le daba la gana, oiga, ahora son los mismos que dicen que no se pueden cerrar barrios. Un barrio sí, un barrio no. Una parte de un barrio y otra no parte de un barrio. Pero vamos a entender que lo que está ocurriendo o lo que se ha decidido es un intento de ir acotando el comportamiento de la gente en zonas más afectadas. Muchos milagros no va a traer a corto plazo, eso ya me imagino que lo tenemos todo claro. De hecho, en estas primeras 48 horas no se va a multar y las observaciones que pueda hacer la policía van a ser de carácter informativo. COPE ha podido saber que los propios cuerpos policiales tienen todavía dudas sobre el papel de cada uno en ese dispositivo. Policía Nacional, Guardia Civil, en fin, esperan esta reunión de hoy para aclarar algunos detalles. Si ustedes son de la zona y todavía tienen alguna duda o tienen curiosidad, miren, entren en cope.es, ahí tienen el listado de las zonas de Madrid capital y municipios parcialmente afectados. ¿Por qué no se tiene mucha fe en estas medidas? Porque cuando tú tienes permiso para salir de tu zona, para ir a trabajar, para llevar al niño al colegio o lo que sea, pues también puedes ir al médico, puedes ir a cuidar de alguien dependiente de tu cargo, te puedes mover dentro de tu zona, con aforos limitados en comercios, pero te puedes mover. Y ahí se va a seguir moviendo un porrón de gente. Y usted se preguntará, bueno, ¿y por qué no vamos directamente a algo más contundente? Pues porque no se puede destrozar la economía. Porque otro confinamiento total de la Comunidad de Madrid o de la Ciudad de Madrid, que es una pieza fundamental en la economía de toda España, sería un desastre. Así que para entendernos, el señor del bar de Usera, que se queja de estas medidas, o la señora de Vallecas, que dice, hombre, no quieren que salga de mi barrio por las buenas, pero para limpiar las oficinas de Chamberí si me quieren. Pues hombre, si se hace un confinamiento general de todo Madrid y el bar se cierra del todo y las oficinas de Chamberí no necesitan que nadie las limpie, al final el palo va a ser mayor para todos. No descarten esa posibilidad, ¿eh? Bueno, de hecho no descarten nada. ¿Dónde está el quid de la cuestión? En que Madrid no quiere solicitar al gobierno central el estado de alarma. Primero por lo que decimos, porque es un rejonazo económico. Y luego, para no dar el gusto a Pedro Sánchez, de ver a Madrid humillada políticamente, que es lo único en lo que Sánchez ha trabajado a fondo los últimos meses. Lo demás, la playa. Todo lo que ha diseñado Sánchez de junio aquí ha ido encaminado en quitarse él de encima el desgaste político, pasárselo a las comunidades. Y luego, ya les digo, ponerse el traje de bombero e ir a la Comunidad de Madrid. Qué bueno es Sánchez que va a la Comunidad de Madrid. Oh, qué sencillo, qué humano. No, ¡qué teatrero! Entonces, bueno, Sánchez pondrá buena cara y dirá que sí. ¿Y luego qué hace? Pues soltar a Adriana Lastra, a cualquiera de estos elementos del PSOE, a hacer de poli malo. Escuchen.
El virus no discrimina por clases sociales, ni raciales, ni de género, de orientación sexual. ¿Sabéis quién sí discrimina? Discriminan las administraciones públicas que parasitan el estado del bienestar, que lo trocean, que lo destrozan y que al final lo que consiguen es precisamente que crezca la desigualdad y que acabe sucediendo lo que está sucediendo en Madrid.
Claro. O sea, ¿les parece cínico que la portavoz de un partido que pidió en primavera no hacer oposición política en plena pandemia la haga ahora? Bueno, pues esto es exactamente. Esta es exactamente la clave de lo que está en juego ahora mismo. Que si parece, tenemos toda la mañana para analizar, y al igual que otros datos de la actualidad que ya les trae Pilar García Muñiz. Buenos días, Pilar.
Muy buenos días, Herrera. Comienza una semana clave para desatascar dos asuntos que al Gobierno le urge aprobar: la nueva prórroga de los ERTE y la ley que va a regular el teletrabajo. Esta última está muy cerca del acuerdo. No así las negociaciones para fijar las condiciones de los ERTE más allá del 30 de septiembre. Los agentes sociales rechazan que las ayudas vayan solamente a los sectores más castigados por el coronavirus, como por ejemplo el turismo. Sin embargo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado confiada de que la situación de la negociación cambie en los próximos días.
Soy optimista y en breves días tendremos un acuerdo. Espero que va todo bien. Como saben ustedes, ya el Ministerio de Trabajo desplegó la negociación con los agentes sociales, tanto sindicatos como patronales. Bueno, creo que unos niveles de protección como nunca hemos tenido en nuestro país.
Y en Badajoz se ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para Eugenio Delgado, autor confeso de la desaparición y muerte de Manuela Chavero. Ahora mismo la investigación analiza los restos óseos encontrados en el lugar donde Eugenio señaló que se encontraba el cadáver de Manuela. Y este domingo, en el Teatro Real, se ha suspendido la función que se estaba representando después de que el público de la zona alta se quejara con gritos y abucheos de que allí no se cumplía la distancia mínima de seguridad. Seguridad, seguridad, gritaban desde esa zona alta del Teatro Real. La dirección del teatro ha anunciado que va a abrir una investigación para esclarecer lo ocurrido y va a tomar las medidas necesarias para que las siguientes funciones se desarrollen con normalidad. Y fuera de nuestras fronteras, Italia vuelve a las urnas por primera vez desde la aparición del coronavirus. La cita electoral tiene un doble objetivo. Por un lado, votar una reforma constitucional a través de referéndum para reducir el número de diputados y senadores, y por otro, renovar la presidencia de 7 regiones transalpinas. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Madrid debuta en la Liga sin goles, Dani Asenjo.
Y con el mismo problema, Pilar, 0-0 empató anoche el conjunto blanco contra la Real Sociedad. Buena puesta en escena del equipo de Zidane, que sorprendió sacando a Odegaard de titular, pero que no supo gestionar la posesión. Apenas creó ocasiones el cuadro madridista. Mejor le fueron las cosas al Betis, que ganó 2-0 al Valladolid, y al Granada, que se impuso 2-1 al Alavés. Estos dos equipos andaluces, de momento, los únicos que han conseguido dos victorias en las dos primeras jornadas. Además, el Cádiz ganó 0-2 en Huesca. Y en la NBA, los Lakers han conseguido la victoria en el último segundo ante Denver y se ponen 2-0 en la final de conferencia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
70.040 70040, serie 3003.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como les estamos contando, más de 850.000 madrileños se despiertan esta mañana con restricciones de movilidad. Y así van a seguir, como mínimo, durante las próximas dos semanas. Son los vecinos de 37 zonas sanitarias, principalmente del sur de Madrid, de distritos como Usera, Puente de Vallecas o Villaverde, y de localidades como Fuenlabrada, Parla o Getafe. Suponen el 13% de la población de la Comunidad de Madrid y concentran el 25% de los contagios por coronavirus. Desde hoy solo podrán salir para ir al trabajo, al colegio o por causas de fuerza mayor, como por ejemplo acudir al médico o también acudir a cuidar de una persona dependiente. Y en todos los casos se deberá presentar un justificante. Además, los comercios van a cerrar a las 10 de la noche. Se limitan los aforos al 50% y todos los parques y jardines van a permanecer cerrados. Se va a reforzar además el transporte público. Cientos de personas se han manifestado este domingo para protestar por lo que llaman un confinamiento selectivo. Pues hay malestar entre los madrileños, pero también confusión. Son muchos los que hoy se levantan sin saber qué pueden hacer y a dónde pueden ir.
Esta mañana voy a intentar pasear un poco hasta aquí, pero creo que esto no entra. Es que no lo sé, lo tengo que mirar en Google porque me ha dicho un policía, le he preguntado que lo mire, que él tampoco lo sabe bien.
No sabemos hasta qué punto nos podemos mover. Sé que de aquí a la acera de enfrente no podremos.
Pues para ayudarles y para que lo tengan un poquito más claro, en nuestra página web, en cope.es, hemos preparado un listado completo que ya pueden consultar con todas las zonas afectadas por las restricciones que han entrado en vigor esta medianoche. A pesar de las críticas y de las protestas, el Gobierno de la Comunidad de Madrid insiste, el momento actual es crítico. Es más, no se descarta ampliar las restricciones a otras zonas de la región. Enrique López es consejero de Justicia e Interior y lo ha dejado muy claro.
Que interrelacionen lo menos posible durante estos días y a poder ser que esto se traslade al resto de la Comunidad de Madrid. Estamos en un momento crítico, tenemos que evitar al máximo los contactos no necesarios y protegernos. Si no se restringe la movilidad, la presión hospitalaria seguirá aumentando el uso de UCIs y aumentará el número de fallecidos. Esto no podemos permitirlo.
Va a haber 200 policías velando porque las restricciones se cumplan, aunque, según ha podido saber COPE, los mandos de la Policía y la Guardia Civil en Madrid no tienen todavía designada su función en ese dispositivo. Están a la espera de la reunión que van a mantener este mediodía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En cualquier caso, lo que sí les podemos contar ya es que hasta el miércoles no se empezará a multar. Hoy y mañana los agentes solo van a informar cuando se cometa una infracción. Eso sí, a partir del miércoles, como les digo, las multas irán de los 600, ojo, hasta los 600.000 euros. Y todas las miradas están puestas hoy en la Puerta del Sol de Madrid. Como les contaba, este mediodía se reúnen Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. Ha costado que se vean a pesar de la grave crisis sanitaria que atraviesa la región madrileña. Después de meses de muchos reproches, Sánchez dice que acude a la cita con ganas de encontrar soluciones y sin juzgar. Pero tanto el PSOE como Podemos han atacado durante todo el fin de semana al gobierno madrileño. Ricardo Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez acude a la Puerta del Sol dispuesto a ayudar a Isabel Díaz Ayuso sin dejar de atribuirle toda la responsabilidad en atajar el avance del virus en la Comunidad de Madrid. Escudo protector de la cogobernanza por delante, el mensaje emitido por la Moncloa habla de mano tendida, de colaboración entre administraciones, de puesta en valor del refuerzo de la Policía Municipal con nacionales y Guardia Civil, de ofrecer más rastreadores y material sanitario, incluso un posible aumento de controles en el aeropuerto de Barajas, pero en privado el entorno presidencial censura un plan regional tachado de insuficiente, de improvisado o de antemano fallido, todo junto al recordatorio de la existencia del estado de alarma a la carta a disposición de Díaz Ayuso en el redoblado intento de que asuma el estigma de tirar de un recurso excepcional cuestionado por el PP, con Sánchez adoptando el perfil institucional. El acoso y derribo recae ya en pesos pesados del PSOE.
Pues la Comunidad de Madrid es la región más castigada por la pandemia, pero no es la única. De hecho, en Badajoz esta medianoche también han entrado en vigor nuevas restricciones. Desde hoy se reduce el aforo al 40% en tiendas y bares, al 50% en el caso de las terrazas, y las reuniones no podrán ser de más de 10 personas. Ya saben que los fines de semana Sanidad no notifica datos y que solo tenemos los que aportan algunas comunidades autónomas, que en las últimas 24 horas han comunicado más de 4.000 nuevos positivos, más de 700 en Andalucía, más de 600 en Castilla y León y de 500 en Murcia. Preocupa de nuevo la situación en Cataluña. Por tercer día consecutivo vuelve a superar la barrera de los 1.000 positivos con 1.300 nuevos casos. Bueno, pues con estas cifras España se sitúa a la cabeza de Europa, tanto en contagios como en número de fallecimientos. Lo demuestran los datos que hoy les desgranamos aquí en la cadena COPE. Nuestro país contabiliza el 13% de todos los casos de COVID en Europa, 640.000 de los 4 millones y medio registrados en todo el continente. Por detrás se sitúan Francia y Reino Unido, pero con bastante diferencia. Si nos fijamos, por ejemplo, en los fallecimientos, solo entre marzo y abril, en España, aumentaron un 44%. lejos del 39% de Reino Unido o del 25% de Francia y Bélgica. Lo que está claro es que la pandemia nos ha cambiado en todo, en el día a día, en nuestras relaciones sociales, en la forma de divertirnos y también en nuestra forma, sin duda, de trabajar. Son muchos los que buscan la manera de reinventarse para poder sobrevivir a esta crisis, y de eso saben muchos los hosteleros de este país. Algunos han empezado a repartir a domicilio, a vender platos sueltos, cartas con códigos QR para ver lo que hay disponible en el móvil. Cambios que llegan también a los hoteles tras la peor temporada turística que se recuerda. Triana se encarga de las reservas en un hotel de Madrid y reconoce que su trabajo ha cambiado radicalmente desde que volvieron a abrir.
Lo primero es la obligación de pasar por una alfombra desinfectante a la entrada. Se toma la temperatura al cliente y se le exige que se ponga gel hidroalcohólico. Luego tenemos líneas de distanciamiento para hacer la cola, mamparas al check-in, damos prioridad al pago con tarjeta y luego aforo limitado, o sea, en todas las zonas comunes, en los bares, en la piscina también. Tenemos dos turnos de desayunos para que no se aglomere todo el mundo al mismo tiempo.
Hoteles que ahora alquilan espacios para teletrabajar o que, por ejemplo, también ofrecen paquetes gastronómicos a aquellos que residen en su ciudad para suplir la falta de reserva de habitaciones. Y les contamos también más cosas. Prisión comunicada y sin fianza para Eugenio Delgado, el asesino confeso de Manuela Chavero, la mujer desaparecida en Monesterio, en Badajoz, en julio de 2016. Es la decisión que ha tomado el juez tras más de 12 horas de registro en su casa. Nos cuenta todos los detalles José Luis Lorido.
El juzgado de primera instancia, instrucción número 1 de Zafra, decretaba poco antes de la medianoche la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el único detenido por la desaparición de Manuela Chavero. El juez le imputa al detenido de 28 años, vecino también de Monesterio, los presuntos delitos de detención ilegal y homicidio. La declaración ante el juez se prolongaba por espacio de 4 horas.
Y durante toda la noche hemos estado pendientes también de Los Ángeles. Allí se ha celebrado parte de la gala de los Emmy, más rara que se recuerda. Ya saben que son los premios de la televisión más importantes de Estados Unidos. Ha sido una gala virtual, con videollamadas a los ganadores y sin alfombra roja. Un formato tan diferente por el coronavirus que casi eclipsa lo realmente importante, los premiados. Vamos con todos los detalles de la ceremonia. Corresponsal Juan Fierro.
Esta 75 edición de los Emmys, de los Oscars de la televisión, han certificado el éxito de 3 series. Succession como serie dramática, Watchmen como miniserie y, sobre todo, Schitt's Creek como mejor comedia.
And the Emmy goes to Schitt's Creek.
Fue uno de los nombres más repetidos de la noche, la comedia canadiense que narra la historia de una acaudalada familia venida a menos y que se refugia en un pueblo que había adquirido en sus mejores días y que conseguía todos los premios, absolutamente todos los premios, en su categoría. Después de Schitt's Creek, la palabra más repetida en la gala fue vote, los llamamientos a votar en las próximas elecciones presidenciales.
And Black Lives Matter. Say it with me, Jimmy. Black Lives Matter.
Referencias políticas en una gala virtual, una gran reunión en Zoom, con 130 cámaras en salones, cocinas y dormitorios de los candidatos en 20 ciudades de 10 países.
Nos situamos a continuación en Galicia, concretamente en Pontevedra, donde agentes ambientales han sorprendido a un hombre mientras provocaba un incendio. Por suerte, la rápida intervención de los bomberos ha evitado que el fuego se extendiera. Patricia Iglesias.
El hombre fue pillado in fraganti cuando el fuego se iniciaba en una zona de monte del Ayuntamiento Pontevedrés de Cangas. Apenas se quemaron unos metros cuadrados de superficie forestal cuando fue detenido por los agentes medioambientales, según informó este domingo la Xunta. Se trata del tercer arresto de un presunto incendiario en una semana en Galicia. Eso sí, ninguno de ellos estaría relacionado con los grandes fuegos que asolaron este final de verano, sobre todo en la provincia de Ourense, y que han arrasado unas 9.000 hectáreas, buena parte en la Reserva Natural del Xurés.
Y en Palma de Mallorca, un hombre ha sido detenido por arrancarle a otro la oreja de un mordisco. Ha ocurrido en un avión procedente de Inglaterra que acababa de aterrizar en el aeropuerto mallorquín. Cristina Llamas.
Los hechos ocurrieron el pasado jueves cuando un hombre de 29 años en estado de embriaguez hizo caso omiso a la tripulación del avión que no le sirvió alcohol durante el vuelo. El joven llegó a tomarse la consumición que le quitó a otro pasajero. Al aterrizar en el aeropuerto de Palma, la Guardia Civil acudió hasta la aeronave y se percataron de una pelea que se estaba produciendo en el interior. Al entrar encontraron al joven agrediendo a otro pasajero al que le había arrancado parcialmente la oreja derecha de un mordisco. En ese momento los agentes procedieron a su detención y la víctima fue trasladada al hospital.
En Asturias, un juez ha ordenado la custodia compartida de un gato. Sus dueños, una pareja que se ha separado, se van a repartir al animal cada 15 días. Inmaculada Rivas.
El gato lo compró la mujer y es su nombre el que aparece en la factura. También figura su firma en el contrato de bienestar animal. Sin embargo, hay un detalle que no le ha pasado desapercibido al juez. En el correo electrónico, en el que la criadora del animal explica a la pareja los cuidados que debe seguir, utiliza la expresión vosotros al entender que el gato era de los dos. Así que 15 días con cada uno y los gastos de manutención y cuidados al 50%. El gato de la disputa es un Maine Coon de buen tamaño y costó 800 euros.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? 6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias, de este lunes que hace el día 21 de este septiembre del 2020. Es un día que tiene una imagen que mañana va a ser repetida en todos los papeles, hoy en los digitales, en las imágenes de televisión, comentada en todos los radios, que es cuando su santidad, Pedro, se va a dignar a pisar la Puerta del Sol para comprobar si la campaña que lleva meses lanzando contra Madrid ha hecho mella en Díaz Ayuso o si tiene que seguir insistiendo. Pero miren, la realidad es incontestable. Más allá de fotografías, maquillajes, reescrituras del pasado y reescrituras del presente. Bueno, estos están ya reescribiendo incluso el futuro. La primera realidad incontestable, oiga, que usted y yo tenemos que saber esta mañana cuando nos levantamos, es que España sigue a la cabeza de los contagios y fallecimientos de toda Europa. Simplemente eso. Ese es el titular. España sigue a la cabeza de contagios y fallecimientos de toda Europa. Y así lo hemos, a esa conclusión hemos llegado después de analizar estadísticas oficiales, no del gobierno, sino de fuentes objetivas, porque el gobierno no es una fuente objetiva. El momento de mayor intensidad de la pandemia en España se producía una de cada cinco muertes en Europa y nuestros fallecimientos son el 21% del total europeo. Todo lo que no sea eso son cuentos, cantos, yo ya no sé ni de sirenas, porque, en fin, las sirenas están últimamente muy, muy en retirada. España registró un exceso de defunciones del 44%, mientras en el Reino Unido fue el 39%, Bélgica y Francia el 25%, y en Italia, con lo que fue Lombardía, solo el 17%. Y en esta segunda parte de la oleada, o segunda oleada, como ustedes quieran llamarla, las estadísticas todavía no registran un exceso de mortalidad en Europa. Respecto a los contagios, España registra 640.000, lo que supone un 13% de toda Europa. Es verdad que, oiga, mira, lo de los contagios es muy relativo. ¿Por qué? Porque si mañana no hacemos ningún PCR, no hay contagios. Y si hacemos PCR a 47 millones de personas, el contagio se dispara. Y estos son datos objetivos que al gobierno no le gusta airear por ahí. ¿Cómo está la pandemia? Pues mire, se puede decir objetivamente que el sistema de conteo de los casos sigue siendo deficiente, cuando no un cachondeo. Como venimos del fin de semana, muchos territorios no han dado ningún dato. Sanidad tampoco se ha deslomado aunando esos datos, porque el domingo pues es el día para ir a misa, supongo. Quédense con que este fin de semana se han registrado al menos 13.000 positivos, pero ya les digo, todo eso depende de las PCRs que hagas. Y luego podríamos entrar en cuestionar mentiras o medio verdades que la izquierda está tratando de convertir en verdades objetivas. Como eso de que el malvado gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido encerrar a todos los pobres en sus barrios y convertir esos barrios en una especie de zoológico clasista. Mire, lo primero que hay que decir es que, de igual modo que el racismo está muchas veces en el ojo del que mira, el clasismo muchas veces lo alienta y tiene carta de naturaleza dada supuestamente por el que dice combatirlo. Porque ni toda la gente que vive en Chamberí o en el Retiro tiene un yate o un chalet como el de Pablo Iglesias. Ni todos los que viven en Usera, en Vallecas, en Carabanchero o en Villaverde son pobres de pedir. Oiga, hay gente que vive en esos barrios porque le da la gana. Y no como viene a sostener Podemos porque no puedan estar en otro sitio. Como ha hecho Pablo Iglesias. Como piensa el ladrón que todos son de su condición, este salió de Vallecas en cuanto pudo. Y todos sus esbirros dan por hecho que Vallecas es un antro del que hay que salir en cuanto tienes ocasión, cuando no es verdad. La siguiente mentira a desmontar. Si aquí se trata de encerrar a todos los supuestos pobres, ¿por qué no se confinan todos los barrios de menor renta, de forma total y no solo parcial? Porque de 7 barrios que tiene Carabanchel, se han impuesto restricciones en 3. ¿Qué pasa? ¿Que las otras partes de Carabanchel vive Amancio Ortega y Ana Botín? ¿Por qué solo se confinan 2 zonas de salud de Parla, cuando Parla es, después de Madrid, el municipio que tiene más incidencia de COVID y el de menor renta de Madrid, del sur de Madrid? Leganés. En Leganés hay muchas clases trabajadoras, ¿no? ¿Por qué no se le imponen restricciones? Pues por una razón sencilla, porque se están intentando aplicar criterios sanitarios más o menos acertados, estableciendo un listón de incidencia a partir del cual se debe actuar. Otra cosa es que eso vaya a ser efectivo, porque a lo mejor habrá que tomar medidas más estrictas en el conjunto de la ciudad. Pero entonces, y aquí viene la siguiente falacia a desmontar, un confinamiento total de todo Madrid, como pedían los que se han manifestado en las calles este domingo, los calleflautas, de Cayetano y Perraflauta, va a destrozar sobre todo a trabajadores de esos barrios. Porque la señora de la limpieza de la oficina de Chamberí no trabajará. Pero posiblemente el señor que trabaja en esa oficina va a seguir teletrabajando y cobrando su sueldo. Oiga, Mallorca, ¿no se han restringido los barrios más populares? Claro que sí, pero como lo ha hecho un gobierno del PSOE, apoyado por Podemos, pues en ese caso no se está atentando contra la clase de trabajadora. Eso es cinismo estomagante. ¿En qué tienen razón los afectados por las restricciones de Madrid? Hombre, que en esos barrios cuesta especialmente guardar distancias, observar cuarentenas, porque hay mucha densidad de población. Porque los pisos tampoco son el chalet de Galapagar. Por eso no se puede criminalizar a la gente por el hecho de vivir en una zona. En los barrios afectados hay gente incívica y hay gente muy cívica, como en otras zonas. De ahí que la gran injusticia que se vaya a cometer con este y con futuros confinamientos no es el de ricos pobres, sino el de cumplidores y no cumplidores. Aquí la injusticia es tener que encerrar en su barrio o en su piso a los que han cumplido con las normas en todo momento y no se han contagiado. Otra cosa a la que tienen razón los afectados cuando se quejan, el desconcierto con el que llegamos a estos confinamientos de zona.
Esta mañana voy a intentar pasear un poco hasta aquí, pero creo que esto no entra. Es que no lo sé, lo tengo que mirar en Google, porque me ha dicho un policía, le he preguntado, que lo mire, que él tampoco lo sabe bien.
No sabemos hasta qué punto nos podemos mover. Sé que de aquí a la acera de enfrente no podremos.
Gente que no sabe muy bien cómo actuar. Con las fuerzas de seguridad pendientes que les aclaren también algunos detalles, como les viene contando COPE. Pero miren, para que vean que los líos del coronavirus afectan a todos. ¿Hay un lugar más selecto, más elegante que el Teatro Real de Madrid? Pues allí esta noche se ha liado una buena pajarraca a cuenta del COVID. Seguridad, seguridad, se ha puesto a gritar el público de los palcos de arriba al ver que les habían colocado codo con codo, ¿no? Al final se ha suspendido la representación, la gente del teatro dice que habían tenido en cuenta los condicionantes del aforo, pero lo cierto es que las imágenes se ve que la platea se ha respetado la distancia, pero arriba no. En fin, que nos vamos a hartar de polémicas, ¿eh? y de coronavirus aquí y en Timbuktu. Así que paciencia, paciencia, y vamos a llevarlo lo mejor posible. Sony 38. Otras cosas, Pilar.
Pues la Guardia Civil ha detenido a 30 personas y ha intervenido 6 toneladas de hachís en la comarca gaditana del campo de Gibraltar durante la llamada Operación Anatolia contra una red internacional de narcotráfico. ¡Guardia Civil! ¡Guardia Civil! Pues al tiempo que se desarrollaba el operativo en tierra, una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Algeciras ha interceptado una lancha semirrígida de 4 motores y otra embarcación que supuestamente se dirigía a abastecer de combustible a la primera. Además, este domingo se ha celebrado el centenario de la fundación de la Legión. El teniente coronel José Millán Astray la creó a semejanza de los legionarios franceses. El primer soldado se enroló el 20 de septiembre de 1920. 100 años después, se han celebrado actos conmemorativos a los que ha acudido el rey don Felipe y la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Sois valientes, generosos, leales. Sois un orgullo para toda España. Representáis 100 años de historia, pero representáis el mejor presente. Yo me siento particularmente unida a la familia legionaria. Los legionarios sois una familia. Todo el que ha pertenecido a la Legión sabe que estáis siempre ahí en cualquier momento.
Y preocupación en los ensayos clínicos de la vacuna en la que está trabajando, la que están investigando tanto la farmacéutica AstraZeneca como la Universidad de Oxford. Un segundo voluntario ha desarrollado síntomas neurológicos sin explicación. Esta segunda reacción habría tenido lugar antes de que se paralizaran los ensayos. La empresa dice que en ambos casos se considera poco probable que las enfermedades estén asociadas a la vacuna. Y en el Reino Unido, el gobierno británico no descarta endurecer las restricciones o aplicar confinamientos en el país en los próximos días. El primer ministro británico, Boris Johnson, reconoce que una segunda ola es inevitable tras haber visto la evolución de los contagios en otros países europeos.
Obviamente miramos con atención el avance de la pandemia. No hay dudas desde hace semanas de que estamos viviendo una segunda ola. Lo estamos viendo en Francia, en España, en toda Europa y, lógicamente, también en nuestro país.
Y en el partidazo de COPE, Zidane no tiene pólvora, Dani Asenjo.
Debutaba el Real Madrid en Liga y lo ha hecho con un empate sin goles ante la Real Sociedad. Mucha posesión, buen juego, firme en defensa, pero con el mismo problema de las últimas temporadas. No tiene gol, Benzema no es suficiente y Zidane parece no confiar en ninguno de los otros 3 delanteros que tiene en la plantilla. La jornada también nos ha dejado el Betis 2, Valladolid 0, Granada 2, Alavés 1 y Huesca 0, Cádiz 2. Y además, lo adelantaba anoche en tiempo de juego Manolo Lama, los jugadores del Real Madrid han renunciado a las primas por ganar Liga y Supercopa de España la pasada temporada. Y en el Atlético, informa Antonio Ruiz, Gil Marín ha pedido a la plantilla que se bajen el sueldo por la crisis provocada por el coronavirus.
Trino del conciso, información confidencial, Dávila, la cometida contra la monarquía de este fin de semana de Iglesias, ¿tiene alguna respuesta visible, política, social? ¿Se prepara algo? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. La última ofensiva del vicepresidente del gobierno atacando la corona parece que ha sido la gota de agua para que la sociedad comience a darse cuenta de que esto va en serio, que el gobierno del Frente Popular pretende cargarse la monarquía. Resumo en 7 puntos parte de la respuesta social y política. Primero, un grupo de personas liderado por García Margallo prepara un libro que podría llamarse La Refundación de la Transición. Segundo, esta iniciativa se funda en la imprescindibilidad de la corona y quiere coincidir con el centenario de la publicación de la España invertebrada de Ortega y Gasset. Tercero, algunas asociaciones, quizá como el Club Siglo XXI, preparan también actuaciones en defensa de la corona como bastión del régimen de 1938. Cuarto, en poco tiempo el PP y en las redes organizará una campaña para demostrar que con un gobierno que quiere derribar la monarquía no se pueden pactar ni otras instituciones ni tampoco los presupuestos. Cinco, tanto el Partido Popular como en Vox están convencidos de que las próximas elecciones se plantearán desde el gobierno como un plebiscito sobre la corona. Seis, Sánchez va a ser objeto en los próximos días de una enorme batería de preguntas parlamentarias para que conteste si respalda expresamente la cometida de Iglesias. Y siete, todas las acciones que se preparan coinciden en esto, que el destronamiento del rey es solo un paso imprescindible para convertir España en un Estado plurinacional que reconoce el derecho de autodeterminación del País Vasco y Cataluña.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
El 918 en el primer sorteo, el 986 en el segundo sorteo y el 297 en el tercer sorteo.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en COPE, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Llega a 13.
¡Manos arriba!
Una serie icónica de la televisión alemana. 14 temporadas de éxito lo demuestran.
¡Alto! ¡Al suelo! ¡Tírate al suelo! ¡Manos atrás!
Hamburgo 112.
Esto no es como en las películas, ¿no?
¡Es lo que te digo!
De lunes a viernes por la mañana, en 13.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué tal ahora aquí? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Cómo viene el kiosco esta mañana?
Pues mira, el país destaca que esta segunda oleada del virus se está cebando en zonas urbanas, no solo es Madrid. Hay ciudades como Salamanca, Gerona, Vitoria o Talavera de la Reina que tienen índices de contagios similares a la capital de España. La Razón adelanta hoy el contenido de un duro manifiesto que van a sacar hoy los médicos de toda España, los colegios de médicos, hartos de la ineptitud de unos políticos que no han sabido frenar la epidemia. El Mundo cuenta que Ayuso pide a Sánchez que el ejército asegure las restricciones. La presidenta lo va a reclamar en la reunión hoy con el presidente del gobierno. El diario La Razón informa que Casado ordena a sus comunidades que no pidan el estado de alarma. El Mundo cuenta cómo dirigentes de Podemos, como Monedero, alientan las protestas de ayer en el sur de la capital de España. El País dice que Casado protege a Ayuso frente a las críticas de algunos varones del Partido Popular. El diario ABC abre edición con una información propia. Cuenta que el arquitecto Ignacio Carnicero, amigo personal del presidente Sánchez y que accedió a un alto cargo en el Ministerio de Fomento este verano, cobró 18.000 euros por un informe de apenas 10 páginas lleno de textos copiados antes de que el presidente le colocara como director general. Y dos medidas laborales que van a dar que hablar. Otra vez decretazo, cuenta El Mundo, que ante la falta de acuerdo, el gobierno quiere aprobar mañana en Consejo de Ministros y por decreto la regulación del teletrabajo. Y ABC cuenta hoy que el gobierno quiere despenalizar los piquetes en las huelgas.
Píldora económica del día es de Ana Samboal. Buenos días, Ana.
Muy buenos días, Carlos. Hoy se reúne la mesa de las administraciones públicas. Todos los niveles de la administración, central, autonomías, ayuntamientos, con los sindicatos. Van a firmar el acuerdo que alcanzaron el viernes para regular el teletrabajo de los empleados del sector público. 3.200.000 personas. En un principio se les excluyó, pero va a afectar también al personal laboral. Una vez se ratifique en Consejo de Ministros, puede ser este mismo martes, el teletrabajo en el sector público será un hecho. Es voluntario. Los que se acojan a esa modalidad tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que los que trabajen de forma presencial. Y es reversible. Se puede dar marcha atrás. En ningún caso se va a poder hacer el 100% de la jornada laboral fuera del puesto, pero va a ser cada administración la que determine después los porcentajes. Con la firma de este acuerdo se cierra un importante capítulo en materia laboral. Ahora lo que queda por resolver es el asunto más espinoso, la prolongación de los ERTE por COVID. El plazo vigente, recordemos, acaba el día 30 de este mes y sindicatos y empresarios se levantaron la semana pasada de la mesa por los continuos cambios de criterio del gobierno.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Muchos paisajes, mucha gastronomía, mucha cultura, muchos viajes y pocos kilómetros. Ahora puedes viajar mucho alejándote poco. Con Viajes El Corte Inglés no hace falta irse lejos para disfrutar de una escapada. Costas, islas, turismo de interior, todo sin gastos de cancelación y podrás pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viaja por tu país con toda la seguridad del mundo. Porque a veces lo mejor es también lo más cercano. Y lo más cercano es Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serm.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Las noches de los lunes son de Idol Kids, el fenómeno mundial que arrasa en la televisión.
Ah, yo de pequeña tenía un arte que, para qué te cuento, yo hubiera sido la ídola de aquí.
Idol Kids, esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Comentario del profesor de Aro, Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Nos equivocamos, se equivocaron en marzo. Era difícil prever lo que iba a suceder. El problema es que no han reconocido el error. Se equivocaron, nos equivocamos con una desescalada irresponsable en la que se hablaba mucho de cogobernanza y en realidad pues no se preparó bien la convivencia con el virus. Y ahora estamos en la tercera. Estamos en la tercera y no podemos volvernos a equivocar. Calentando Adriana Lastra la reunión hoy. Ayer Adriana Lastra la calentó dedicándose a meterse con el Partido Popular. Como si esto fuese el ring de los políticos, como si la tercera vez fuera otra vez ocasión para echarse los trastos a la cabeza. Fin de semana de manifestaciones contra la decisión de confinar selectivamente ciertos barrios. Si no se puede hacer a estas alturas otra cosa. No podemos equivocarnos, no se pueden equivocar una tercera vez.
Es la historia de una canción. Allá por los primeros 70, los Stones se fueron de Gran Bretaña a vivir a Francia porque los impuestos eran más bajos. Dormían de día y trabajaban de noche, o tocaban de noche y preparaban discos. Y así, una noche, crearon esta pieza que es imprescindible en su repertorio, Los dados echados a rodar. Vamos a echar los dados a dodar, a rodar y a ver qué sale en una mañana como la de hoy. Crumbling Dice, Los Stones, historia de una canción. Por cierto, ahí lo tienen en Spotify, la lista Herrera en COPE. Historia de una canción, ahora a las 7, noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.